Segundo libro de Samuel, capítulo 15, vamos a leer los 6 primeros versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Como hemos podido estudiar en los últimos sermones, en Absalón vemos un ingenio desbordante para el mal. Lejos de unirse a su padre y someterse al rey para confirmar el trono y dar estabilidad al país, más bien actuó manipulando a los súbditos de su padre. Esto nos muestra que podemos encontrarnos a alguien que es un auténtico vago y un inútil, pero siempre está dispuesto para hacer el mal. Siempre tiene tiempo, no tendrá tiempo para el bien. Sus muchas ocupaciones no tienen tiempo para el bien, pero para el mal siempre tiene tiempo. Siempre está con energías para atentar contra la ley o contra las normas, siempre. Es inmensamente creativo e incansable, siempre. Absalón, fijaos que empezaba temprano en su labor insidiosa. ¿A quién de nuestros jóvenes le podríamos decir que se levantase temprano para hacer algún bien? Nos podemos quedar sentados esperando, ¿verdad? Ahora, si es para hacer algún mal, como Absalón, se levantan súper temprano. Temprano. Impedía que los que llevaban causas pendientes al rey pudieran llegar hasta el lugar de juicio, porque antes ya habían sido interceptados por Absalón. Al asumir este oficio de juez como propio, cosa que nadie le dio ni nadie le nombró para ello, unido también a su atracción personal y a la increíble manipulación emocional a la que sometía a sus víctimas, todo esto hizo que se posicionase delante de los ojos de Israel como un referente. A pesar de ser un personaje completamente inútil, soberbio y altivo. Claro, pero es que tenemos que tener amor, dirían los evangelicoides de hoy. Tenemos que tener amor. Igual en el segundo sermón veremos el amor que hay que tener. Pero esto es lo que dirían, tenemos que tener amor, si este hombre además está liderando con firmeza. Pues encontramos que este hombre, si escarbamos un poco y vemos su intencionalidad, vemos que es inútil, soberbio y altivo, todo lo opuesto al carácter sabio, justo y piadoso de David. Ya vemos de qué manera la gente puede ser manipulada para defender a un traidor y asesino y despreciar a aquel que está bajo la justicia. Esto lo vemos en el caso del Señor. Todos estaban allí, sanó enfermos, curó a multitud de personas. Por manipulación de los fariseos, todos acabaron diciendo, crucifícale. Y en cambio a Barrabás, que lo tendrían que haber ejecutado, la gente prefirió que le soltasen a Barrabás, pero que crucificasen al Señor que tantos bienes y milagros y buena palabra de Dios había predicado. Este es el ser humano. Increíble. ¿Cómo se deja manipular? La gente de hoy cree que no es manipulable. En fin. Ya dijimos que Absalón no tomó a este grupo de hombres valientes para ir a conquistar otras tierras y someter a sus enemigos, como sí hizo David cuando era joven. No. Absalón toma 50 hombres, carros y caballos para que corran delante de él. Aquí decíamos que se mostraba su valentía. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente es David! Perdón, Absalón. ¡Qué valiente! Y el libro del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 22, nos recuerda, ¡ay de los que son valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebidas. ¡Qué valientes! ¡Wow! Estos sí que son valientes. ¿Qué valientes son aquellos que se dedican al vicio y que se creen que por beber, fumar o vete a saber qué, ya son hombres o mujeres maduros? ¡Qué valientes! En cambio, no aportan nada bueno. Nada. No contribuyen en nada a la estabilidad y prosperidad de su hogar. Cero. Ni, por supuesto, se acuerdan de poner un céntimo para la ofrenda. Porque dirán, yo no tengo dinero. Pero el dinero para tus vicios, ¿de dónde lo sacas? Derrochan su tiempo en mezquindades absolutas, pero para las cosas buenas y útiles, nada. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Con la debilidad en la que se encontraba David, ya sea por su enfermedad o por las ocupaciones del gobierno, que eran notables, es posible que muchas causas judiciales pudieran estar pendientes, lo cual había creado un profundo sentimiento de descontento entre el pueblo, algo que astutamente Absalón tomó para ir en contra de su padre. Independientemente de los requisitos de la justicia, porque Absalón no era juez ni había sido nombrado para tal oficio, Absalón manipulaba la situación para robar el corazón del pueblo y que no le fuese fiel a David, sino a él. Absalón, por lo tanto, les declaraba víctimas del sistema. Pobrecito. Fíjate, no hay quien te juzgue. Menos mal que estoy yo. Que todo lo que dices estoy de acuerdo contigo. Eso es la justicia. Sí, señor. Su conducta poseía la apariencia de una generosidad y un desinterés extraordinarios, así que sus adulaciones le posicionaron como el favorito del pueblo para el trono. Esto ocurrió durante 4 años. 4 años. Así que ya está empezando a dejar de ser un joven, porque se pasó 3 años en Jesús, 2 años recluido en Jerusalén, 4 años ahora va a estar maquinando todo, todos los días presentándose ante el pueblo como el juez de Israel que podría atender sus demandas. Y esto lo posicionaba o daba la impresión al pueblo de que el gobierno de su padre era débil, era descuidado y era corrupto. Esta era la real manipulación que llevaba a cabo este increíble individuo. Pero evidentemente nada de todo eso era cierto. Sin embargo, como hacen los buenos manipuladores, es lo que estaba haciendo Absalón. Mentía y engañaba con tal de satisfacer sus deseos. Entre las cosas que pueden destrozar el corazón de un padre, aquí tenemos la foto de Absalón. ¿Qué puede destrozar el corazón de un padre? Un hijo que atente contra su autoridad. Rebelión. ¿Qué cosas pueden destrozar el corazón de un padre? Que el hijo oculte astutamente lo que hace, con mentira y engaño. ¿Qué otra cosa puede destrozar el corazón de un padre? Que el hijo se crea que está por encima de la ley y por lo tanto la soberbia le corone. ¿Qué cosas pueden destrozar el corazón de un padre? Que desprecie a su padre, que le deshonre. Todo esto se engloba bajo un aspecto, desobediencia. Así que para los jóvenes, una nota de curiosidad. Si queréis hacer el máximo daño a vuestros padres, solo tenéis que copiar a Absalón. Listo. Aunque mucho me temo que por el mal que anida en el corazón de todo ser humano, ni siquiera hace falta que Absalón nos enseñe cómo ser un mezquino. Ya lo tenemos de fábrica. Por eso está la escritura. Para reprendernos y corregir el estado de nuestro corazón, desde los niños hasta los jóvenes, hasta los adultos. Todos estamos metidos en la exhortación que nos hace la Escritura para que atendamos, entendamos y apliquemos si es que no queremos que las cosas empeoren, porque pueden empeorar y muchísimo. Ahora vamos a ver lo que está pasando por la mente y el corazón de David ante el ultraje, el deshonor, la deshonra a la que está siendo expuesto por su propio hijo, a quien ha cuidado, le ha dado libertad, le ha dado recursos, y a cambio obtiene la deshonra y la vergüenza ante todo Israel. Gracias, hijo. Con hijos como tú, los filisteos que son nuestros enemigos, incluso son niños de bebé a tu lado. Para ver lo que hay en el corazón de David, nos encontramos el Salmo 3, el 39, el 41, el 55, el 63, que nos van a seguir guiando para entender el azote de esta rebelión en su máxima expresión y cómo esto afectó a la vida de David. Hoy vamos a estudiar el Salmo 39. Con toda la presión del entorno y lo que está ocurriendo con su hijo y con los conspiradores que también se unieron a Absalón en la rebelión, a David posiblemente le afectasen muchas cosas. Todos sabemos, cuando hemos sido estudiantes y los que todavía son estudiantes, que cuando tienen que preparar un examen y es 18 tomos para una semana, les entra taquicardia, les entra ansiedad, les entra agobio, están que se mueren por la presión tremenda que tienen para estudiar. Si esto lo ponemos en situación con problemas de una envergadura monumental y que afectan a muchas áreas de la vida, y aquí en el caso de David le está afectando que su hija ha sido violada, que uno de sus hijos es quien la ha violado, que otro de sus hijos es quien lo ha asesinado, que ese mismo hijo está montando una rebelión y una conspiración de todo Israel contra él, pues podemos entender que le afectase bastante a nivel emocional. Posiblemente la tensión la tendría por las nubes, como entonces no tendríamos a Damaris allí para tomarle la tensión, pues no sabemos cuál tensión tendría o en qué situación de enfermedad estaría. Pero el asunto es que estaba bastante grave, que toda esta carga emocional lo había dejado postrado en cama. Y desde su cama, ya vimos la semana o hace dos semanas, cómo se acercaban algunos de los suyos para ver cuándo se iba a morir. Estaban conspirando y estaban pensando cuándo se morirá, cuándo se irá ya y nos dejará tranquilos. David podría muy bien estar abatido por el dolor que supone el ultraje de su propio hijo. Se ve agobiado por pensamientos que decide ahogar para no atentar contra Dios. Tiene una gran indignación con todo lo que se está organizando en el reino, especialmente por su hijo y por los conspiradores que, al lado de su hijo, están uniéndose para destronarle. Y así empieza el Salmo. Yo dije, atenderé a mis caminos. Está todo alrededor, completamente en el caos. Y David se centra. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Vemos aquí que el énfasis que hace David recae en su determinación. Está diciendo, he resuelto, he decidido, he tomado la decisión de no pecar contra Dios, atribuyéndole un despropósito a todo lo que está ocurriendo. Porque al final de cuentas es por mi pecado. Eso es lo que está diciendo. Aquí vemos cómo actúa un hombre que está bajo el temor de Dios, ante la exposición a la traición, ante la profunda herida provocada por su propio hijo. David no atribuye ningún despropósito a Dios, sino que más bien dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Hay un juicio severo y esta es la respuesta. Fijaos que en la parábola del sembrador el Señor advierte, en Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, cae. Estamos viendo a David que cae en la aflicción, para nada. Estamos viendo a David que duda de Dios en la aflicción, para nada. Está sometido a una prueba terrible. Además, se le añade que es un juicio de Dios por su pecado. ¿Está quejándose David delante de Dios por lo que le está pasando? En absoluto. En absoluto. En David vemos que la palabra no ha sido sembrada en pedregales. No ha sido sembrada en pedregales. La aflicción de la vida, que en esos momentos es bastante terrible para él, no le llevan a alejarse de Dios. Ni a quejarse de lo que le está ocurriendo. No. Es un verdadero creyente, con el temor de Dios en su corazón. Y esto se evidencia en cómo afronta la disciplina. Se mantiene en su lugar, se mantiene en su posición y se mantiene en pie delante de Dios. David no permite que la aflicción le lleve a atentar contra la dignidad de Dios ni contra su gobierno, de cómo actúa a través de la providencia en el mundo. No lo permite. No permite que sus pensamientos divaguen y su corazón se vaya de aquí para allá, atribuyéndole a Dios el por qué a mí me ha ocurrido esto. No. No permite que Satanás se aproveche de su situación y que esto encima le permita a los impíos deshonrar a Dios. Guarda el testimonio. Guarda el testimonio. Pondré en mi boca un freno. Más exactamente, la traducción sería pondré en mi boca una mordaza. Quiere ser muy cuidadoso en sus palabras, porque estaba tan indignado que se impuso guardar silencio. No quiso dar oportunidad al impío de mofarse de Dios a causa de que él se hubiera quejado o a causa de que él hubiera atribuido a Dios algún despropósito, a causa de que él se hubiera hecho la víctima. No. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto nos muestra la importancia del silencio en ciertas ocasiones para que el impío no tome nota y entonces nos acuse de cosas de vaya Dios que tienes, vaya cómo te trata, vaya lo que te hace. Pues a veces para no darle las perlas a los cerdos hay que callar. Todos sabemos que hay situaciones donde ya no puedes hacer nada porque el caos a tu alrededor es tan grande y la batalla contra el orden ha sido tan implacable que el desorden, el caos, lo ocupa todo y además no hay oídos para oír en aquellos que tienes bajo tu responsabilidad. Nada, el caos. Y así está David. Por mucho que se ha empeñado, por mucho que se ha querido, por mucho que ha guiado, por mucho bien que ha traído al pueblo de Israel, lo ha unido, ha fortalecido sus fronteras, le ha dado prosperidad, por mucho que ha hecho, no vale de nada. De nada. Así nos dice en el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Toda esta situación le produjo un mayor dolor porque cuanto más meditaba en todo lo que estaba ocurriendo y el sinsentido de las provocaciones de la rebelión por parte de su hijo, a pesar de que él había hecho todo lo posible por atender a su hijo, por darle recursos a su hijo, por darle libertad a su hijo, a pesar de todo, recibe el odio y recibe la traición. Y esto le incendiaba por dentro, le incendiaba, le indignaba. Estaba realmente perplejo por la conducta de los suyos. ¿Cuál es la razón de que actúen así contra el rey? Ante toda esta situación, David se posiciona en el papel central que el hombre tiene delante de Dios. A mi lado todo es caos. Pero yo tengo que saber quién soy. Hazme saber, versículo 4, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Así que vemos a David suplicándole a Dios que le siga enseñando y que le siga trayendo esperanza acerca de su patria celestial. Todo a mi alrededor está hundido. Tengo conspiración por todos sitios. Pero ¿dónde tiene que estar mi corazón puesto? ¿Dónde tiene que estar mi esperanza? Fijaos en que es consciente de su fragilidad. Es consciente sobre todo de que cada cosa que ocurre está en las manos de Dios. Así que en medio de la disciplina, en medio de la severa disciplina, David espera en Dios su cumplimiento final y exhalar su último suspiro en esos momentos, si es su voluntad, está dispuesto a todo. Asume la disciplina con un corazón entregado para obedecer a Dios. Desde luego esta rebelión le estaba produciendo un profundo dolor emocional que, como ya hemos dicho, le afectaba a nivel físico. Pero a la vez le está manteniendo firme en el deber de la esperanza que tiene delante de Dios y en el sustento que su Padre Celestial le aporta en medio de la aflicción. No decae, no decae. Se mantiene en pie delante de Dios y suplica su ayuda. No teme a la muerte. Si Dios le llama, está preparado. Cuenta Spurgeon, que en una pequeña localidad de Inglaterra llamada Cheshire, lo digo con pronunciación inglesa como todos habéis podido observar, hay una casa edificada en el año 1636, y sobre el dintel de una ventana se puede leer una inscripción en latín que dice: llorarías si supieras que solo te queda un mes de vida. Pero sonríes sin saber que quizá solo te quede un día. ¿Has pensado que quizá solo te quede un día? ¿Y si solo te queda un día, estás preparado para encontrarte con tu juez? David lo estaba. Versículo 5, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es una vanidad completa. Los jóvenes, como nos estaba ilustrando Riley, como hemos dicho aquí muchas veces, piensan que siempre serán jóvenes y con mucha fortaleza física, porque ahora ellos son los amos de su cuerpo. Pero vendrá el día en que su cuerpo será el amo de ellos. Ya verás. Porque fijaos, si miráis para atrás, hace muy pocos años erais unos niños. Estabais por aquí dando la lata. Hace menos erais adolescentes. Dentro de poco serás una persona madura. Y un poquito más y serás un viejo. No te escaparás de esa secuencia, si es que Dios no te llama antes. Por eso David dice, ciertamente el hombre es como un soplo de vida. Se acabó. Lo único que debes tener claro es que todo en este mundo es vanidad. Esa es la única verdad. Y lo mejor que tienes y te crees que tienes, también es vano. No sirve de nada. David ha sido el gran guerrero de Israel. Siendo, no llegaba ni adolescente, se enfrentó a Goliat. Siendo joven, es aquel de quien cantaban las doncellas. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue quien, siendo joven avanzado, libró a la ciudad de Keila y luego llevó a la victoria a Israel frente a sus enemigos como los filisteos, los amonitas, los asirios, en toda su esplendor de su reino. Pero ahora ya está entrando en la vejez. Se le ha pasado la vida. Y cuando podría disfrutar de las victorias que el Señor le ha dado, se encuentra con el dolor de un hijo rebelde que ante el bien le paga con soberbia y ultraje. Ciertamente, el hombre es como un soplo. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué? David está reflexionando sobre los grandes logros que el Señor ha llevado a cabo por su mano. Pero también es consciente, y esto es lo que quiere resaltar en el texto, es que si no estás sirviendo a Dios en el cumplimiento de tu deber, nada de lo que hagas merece la pena. Nada, nada. Tendrás una buena casa, tendrás un buen coche, tendrás una buena esposa, tendrás un buen esposo, tendrás todo lo que tú quieras. Pero si en el fondo de todo y cubriéndolo todo no está servir a Dios en medio de todo aquello que te ha dado y bajo lo que te ha puesto y con lo que te ha puesto bajo tu responsabilidad, tu vida es inútil, tu vida es vana. Es correr tras el viento. Más necio no se puede ser. Eso es la vida. Los hombres en el mundo andan como un viajero, dice Spurgeon, que tienen un espejismo, engañados, confundidos, y pronto se encontrarán llenos de desengaño y desesperación. Pero solo es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que obtienes cuando inviertes el tiempo? El tiempo. El tiempo. Ya se ha pasado el tiempo. Mientras que estábamos hablando del tiempo, se ha pasado. Y es algo que jamás volverás a recuperar. Si inviertes más el tiempo, ya lo has perdido. No puedes recuperarlo. David añade, ciertamente en vano se afana este tipo de personas. ¿En qué te afanas? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué valores inviertes? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Eres consciente de que si lo usas mal, nunca jamás lo recuperarás? Escucha bien a David. Él es un hombre resolutivo. Es un líder. Es determinante. Ha podido comprobar desde su más tierna infancia cómo solo en Dios ha encontrado el sentido de su vida. Porque es solo Dios el que da sentido a la vida. Y también ha podido comprobar que las veces que se ha alejado de él ha tenido una disciplina severísima. Por eso él nos enseña. Por eso él nos advierte. ¿Has leído El Peregrino? Pues deberías leerlo, porque en él se nos habla de la feria de las vanidades. La feria de las vanidades es el mundo. Y allí estaba todo el mundo tan tranquilo, tan contento, disfrutando. La feria de las vanidades. No hay nada que pueda sacar de provecho, nada de beneficio. Todo el tiempo que inviertas ahí lo pierdes. Todos los recursos que inviertas ahí los tiras. Todo lo que puedas centrar en la feria de las vanidades está completamente malgastado, porque no te va a aportar ni una centésima de nada. Pero ahí está la gente. Nada de lo que ellos piensan o hacen es útil ni les lleva a ningún sitio bueno. Ni siquiera tienen sentido de su vida. No le dan sentido. Simplemente comamos y bebamos que mañana moriremos. Muy bien, bienvenido al mundo animal. Pero nosotros somos seres humanos. Entonces habrá algo más en nuestra conciencia y lo que Dios impartió en la creación, que fue darnos el alma. Hay algo más. ¿Y dónde andas tú? ¿Pierdes el tiempo en cosas inútiles? ¿En qué usas tu tiempo? David nos advierte, en medio de su dolor, su mente está completamente activa para ver cómo Dios actúa, cómo gobierna el mundo con sabiduría, cómo guía la vida de sus hijos, aun aplicándoles las disciplinas, en medio de la disciplina, actúa con misericordia. ¿Cuál es su conclusión? Versículo 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. A David no le duele que le quiera quitar su hijo el trono. Le duele el alma de su hijo. Eso es lo que le duele. El alma de su hijo. Y cómo su hijo está siendo un instrumento útil en las manos de Satanás, quien, por los hechos, vemos que es su padre. Este es su padre. Satanás. La conducta evidencia quién es el padre de cada uno. La conducta lo evidencia, ya dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. La conducta lo evidencia. Si tú eres el hijo del rey, no puedes comportarte igual que el hijo de un delincuente. ¿A qué no? El hijo de Dios no se comporta igual que un hijo de Satanás. ¿A qué no? Pero si tú te comportas igual que un hijo de Satanás, a lo mejor Satanás es tu padre. Sigue hablando David. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Está haciendo una confesión de pecado. Aquí tenemos una prueba de su verdadero carácter. El salmista, David, ya no insiste sobre sus aflicciones físicas, sobre lo mal que se encuentra, sobre cómo se está preparando la rebelión, sobre cómo su hijo está atentando contra todos los principios y fundamentos de la ley civil. No. David pide ser librado de sus pecados. Todo a su alrededor está en el caos. Y David se centra en sí mismo. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo tengo que fortalecer mi relación con Dios? En medio de la rebelión, de la desobediencia, de las insidias, de las calumnias, de la conspiración, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Así vemos que David se refugia en su padre, en su padre. ¿Qué busca David? El perdón cada día de sus pecados, porque ha conocido la disciplina, sabe de qué manera continuamente tiene que recurrir a Dios para que perdone sus pecados, cada día, cada día. Estar bajo el temor de Dios es lo que impregna su alma, porque solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede limpiarnos de la culpa. Solo ante Él debemos confesar nuestros pecados, sabiendo que es grande en perdonar. Pero para que nos perdone, tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Si no confesamos y no nos arrepentimos, no hay perdón. Lejos de sentirse, por tanto, hundido por la situación en la que se encuentra, David se refugia en Dios y aguarda. Versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca. Porque tú lo hiciste. Todo lo que ha ocurrido es obra de tus manos. David descansa en la providencia de Dios. Dios ha actuado severamente con él a causa de sus pecados. La cosa está como está. Es lo que hay. Pero aquí vemos cómo Dios está enseñando a su hijo. Está enseñando a David. Y vemos que es la disciplina del amor. Porque no hay ira ni venganza en ninguna parte de todo este proceso. Es un amor que disciplina. está corrigiendo a su hijo y vemos que, como realmente es su hijo, las cosas están en su sitio. Por eso David está bajo el temor de Dios. Por eso David está orando con esta devoción a Dios y está poniendo todo en manos de Dios y se preocupa por sus pecados, por su situación y por su relación con Dios. Nada más le importa. David sigue insistiendo delante de su padre. Versículo 10, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Fijaos cómo a pesar de las duras batallas que David tuvo que pelear, a pesar de enfrentarse de muy pequeño a Goliat o a la persecución implacable a la que le sometió Saúl, el ultraje de su hijo fue lo que más le afectó hasta ahora, porque luego habrá más. Pero hasta ahora es lo que más le afectó. Fijaos, por otra parte, que David no se levanta en armas contra su hijo y provoca una guerra civil, ¿no? Sabe que esto es una disciplina de Dios, que es un juicio de Dios, y por lo tanto espera en Dios. Espera en Dios. Dice Spurgeon, esto nos lleva a saber que podemos basar nuestra oración con nuestra debilidad y aflicción delante de Dios. Es bueno mostrar a nuestro Padre las magulladuras que resultan de sus azotes por si su compasión paternal aligera su mano y le mueve a consolarnos. Dios no aplica disciplina para consumirnos, sino para consumir nuestro pecado. Ahí aplica la disciplina, para consumir nuestro pecado. Versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Fijaos que en todo el proceso Dios no juega con la disciplina. La usa a causa del pecado que hay en nosotros. Para Dios no es un juego. Lo hace con el propósito de golpearnos severamente con ella, para arrancar la escoria que pudiera haber en nuestro corazón. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara. Tu vara es como corrige a sus hijos, y lo corrige con la vara de la disciplina. Con el cayado nos guía, pero con la vara nos azota. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con David. Deshaces como polilla toda la belleza del hombre. ¿Qué ocurre con la polilla? Todos quizá hayamos podido tener alguna ropa o cualquier otro zapatos en los armarios que no nos hemos acordado ni que estaban allí. Cuando llegamos, anda, fíjate lo que tenía aquí. Está todo lleno de polilla. Se lo ha comido, lo tienes que tirar a la basura. Pues David dice, deshaces como polilla toda la belleza del hombre. Todos los logros que podemos tener, todo lo que podemos hacer, una simple polilla se lo lleva. Para mostrarnos que todo es vanidad. Si no está fundamentado en Dios, si no está motivado por el amor a Dios, si no está guiado por Dios, todo es vanidad. Termina David diciendo, oye, mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. David le está suplicando a Dios desde el lecho del dolor producido por las malas acciones de su hijo, que le tiene postrado en cama, escúchame, no te hagas sordo a mis lágrimas, escúchame, atiéndeme, consuélame, aliéntame, perdóname. Todo esto le está diciendo. Las personas que son impías no se plantean a Dios como juez ni piensan en su muerte. Nada. La muerte para ellos, cuando van de entierro, habréis visto que en muchos entierros la gente va a pasárselo bien porque están ahí riendo, allí el muerto pobre y los otros están por allí, que vamos, si hay una fiesta no se lo pasan mejor. Porque realmente no creen que uno se pueda morir. Creen que aquí en el mundo van a obtener toda su felicidad. Y con eso desprecian al autor que les concede todos estos beneficios. Cuando ven un muerto, no piensan que ellos van detrás. Y lo que ahora ocurre, ¿no? Las personas insensatas y los impíos empiezan despreciando a sus padres, de quienes reciben la vida, la educación, el alimento y todo lo que son y tienen. Y luego desprecian a Dios. Desprecian al Dios que los creó y que los mantiene con salud y bienestar. Piensan, los impíos, que todo proviene de lo listos que son, de lo valientes que se creen para el mal, de lo ingeniosos que son. David está viendo todo esto en su hijo y lo deja todo en manos de Dios. lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. David es consciente de la brevedad de la vida y que no dentro de mucho tendrá que partir. ¿Podría pedirle a Dios el ver a su hijo restablecido y actuando en orden bajo la ley y bajo la autoridad paterna? Todos podríamos esperar esto. Que Absalón se arrepintiera de todo lo que está haciendo y suplicara a su padre el perdón. ¿Podría esperar David una conducta como la que aparece en el hijo pródigo? Fijaos, volviendo en sí, después de haberse ido y haber malgastado el dinero y haber hecho el canelo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero tuvo que recibir la disciplina para que le funcionase el cerebro. Si no hubiera venido el tiempo de la aflicción y se hubiera estado forrado de dinero, como con el que salió de casa, no le hubiera dado por pensar en todo esto. Pero el Señor le quitó todo. Y estando en esa situación de necesidad profunda, el cerebro funcionó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Para esto hay que ser valiente, ¿eh? Para esto hay que ser valiente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Esto es un hombre valiente. Confesó su pecado, se humilló delante de su padre, suplicó su perdón y su padre lo restableció. Este es el verdadero arrepentimiento del que la Escritura nos habla. Hay una toma de conciencia de lo que se ha estado actuando en contra de todo lo establecido, donde se ha herido a Dios y a su pueblo. Este reconocimiento lleva al arrepentimiento, lleva a suplicar el perdón. Entonces cada cosa vuelve a su lugar. Porque el problema que tenemos no es que pequemos. El problema que tenemos es que no nos arrepintamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero aquí vemos que es el propio hijo quien toma la iniciativa para asumir las justas consecuencias de sus hechos. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Aquí tenemos a un valiente. El valiente no es aquel que mezcla bebidas y está fumado todo el día. Ese es un necio y un cobarde superlativo. Aquí tenemos a un valiente que hace lo que tiene que hacer. ¿Podemos esperar esta conducta en Absalón? ¿Podemos ver a David abrazando a su hijo como el padre de la parábola abrazó al suyo para restituirle? ¿Podemos esperar esto? Mucho me temo que no. Así que algunas preguntas para terminar. ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? A cada uno de nosotros. Tenemos un Padre que es Dios, es nuestro Padre. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Porque lo más importante que tenemos que cuidar es nuestra relación con nuestro Padre. Imaginaos en nuestro Padre de la Tierra, al que nunca le hablamos. Vaya. Vamos con Él de acá para allá y no sale ni una palabra de nuestra boca. Solo para decirle, necesita dinero. Vaya, solo te acuerdas de tu padre para pedirle dinero. Y ya está. Ya no te acuerdas más de tu padre, ni lo tienes en cuenta, ni le das las gracias, ni tienes un espíritu de gratitud con todo lo que tus padres te dan. No. Mis padres son mis enemigos, claro, piensan muchos. Pero esto ocurre también con nuestro Padre Celestial. Tenemos que cuidar la relación de nuestro Padre Celestial, por eso hacemos tanto énfasis, como hace la Escritura, en la oración. ¿Cómo me comunico con mi padre? ¿Cuál es mi relación con mi padre? ¿Te mantienes lejos de tu padre porque tienes miedo de algún pecado no confesado? ¿Lo miras con recelo? ¿No quieres que interfiera en las cosas de tu vida y lo que se predica en la iglesia y lo que estudias en la palabra? ¿No quieres que afecte a tu condición particular porque no te interesa? ¿Te incomoda tanto lo que él te dice que incluso cuando te expones en el día del Señor a su palabra predicada por los predicadores, cierras tus oídos para no escuchar lo que va directo a tu conciencia? ¿Cómo estás en tu relación con tu padre terrenal? ¿Con qué hijos te identificas? ¿Con Absalón o con el de la parábola del hijo pródigo? ¿Con qué hijo te identificas? con el que a pesar del pecado fue consciente de su maldad, se humilló, fue valiente, vino ante su padre, le habló, identificó su pecado e imploró su perdón? ¿Te identificas con este? ¿O quizá con Absalón, que no pedía perdón jamás? No se dirige a su padre para hablarle de nada, solo para poner la mano. Hace todo aquello que los deseos de su corazón le dictan. Muestra un espíritu tan despiadado que no le importa en absoluto el sufrimiento que puede estar trayendo a su hogar. No le importa. Lo que le importa es el deseo de su corazón satisfecho. Pero esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de vida o muerte. Si estás mal con Dios, no puedes estar bien en ningún área de tu vida. Imposible. Imposible. Si estás bien con Dios, entonces puedes estar tranquilo y confiado. Puedes estar tranquilo como David lo está. Él ha pecado. Dios ha sido inflexible aplicando su juicio sobre él. Pero David está tranquilo. Todo está en las manos de Dios. Asume su responsabilidad. Asume su culpa. Asume la disciplina. Pero se centra en lo importante. Mi relación con Dios. Mi pecado delante de Dios. Mi arrepentimiento delante de Dios. ¿Qué cosas en mi vida yo tengo que hacer para someterme a Dios? Si estás bien con Dios, puedes estar tranquilo y confiado, sabiendo que al honrarle a Él, estarás actuando correctamente con todas las autoridades que hay sobre ti y con la responsabilidad en todos los asuntos donde Dios en su providencia te ha puesto. Todo estará en orden. Tus hechos evidencian delante de todos lo que hay en tu corazón. ¿Tu relación es buena con Dios? Eres de beneficio para todos. ¿Tu relación está mal con Dios? A todos nos salpica. David está en su lugar, confesando sus pecados, pensando en la brevedad de su vida y dejando todo en las manos de Dios, porque ya no puede hacer nada. Este es un buen ejemplo en el que nosotros tenemos que meditar como padres, en el que tienen que meditar los hijos y en el que todos, como hijos de nuestro Padre Celestial, también tenemos que meditar. Vamos a terminar en oración.